Edgar Acosta nos va a comentar sobre las novedades de dos proyectos de ley. Primero, el tema de emergencia educativa y también la postergación del proyecto de ley de los escribanos, que tanta polémica causó también en su momento.
Diputado Edgar Acosta, buen día.
Buen día, arquitecto. ¿Cómo le va? Un saludo a Gladys.
Bueno, yo sin convención partidaria le impongo a usted como liberal la reivindicación de dos figuras del Partido Liberal a quienes ustedes deben pleitesía. En primer lugar, al mayor Eduardo Vera, que aceptaron nomás que el oficialismo colorado le destronara de la historia patria, donde tiene un sitial de oro por muchas actuaciones. Y en segundo lugar, el de Adolfo Riquelme, que todavía está perdido para los liberales. Adolfo Riquelme, cuyos restos fueron arrojados al estero del Cuarepotí en 1911... Ustedes lo recuerdan a Adolfo Riquelme siempre, pero da peyujú y la jongue.
Sí, no, es cierto. Y aparte, con relación a Vera, que efectivamente uno de los, ya viendo lo que es el uniforme y la dignificación de lo que un soldado, se le recuerda como un hombre extremadamente patriota y valiente. O sea, yo creo que hay que tomar esos, voy a tomar esos nombres y de encargarme un poco de profundizar, y como yo soy miembro del directorio, bueno, voy a profundizar un poco, porque es importante tener recuerdo de los hombres,
claro,
y tratar de seguir sus ejemplos, porque la historia, si es, yo siempre digo, si uno no recuerda la historia y no lo mantiene vivo, bueno, puede volver a cometer los mismos errores, así que
bueno,
voy a tomar esos nombres, arquitecto, le agradezco mucho.
Bueno, doña Gladys, El diputado de Garacosta, que es uno de sus diputados favoritos para la conversación, vamos a tener que denunciar eso también por discriminación, como dicen los...
No le digas eso, Jorge. Sí. Diputado, ¿cómo estamos?
Tenemos que darle una de cal y una de arena, porque sí. Primero un masazo.
No, a mí me, como era, me entrevistaban en otra radio también, y de repente el conductor me dice, le estoy llamando y piensan que son mi pariente, me dice también, porque le parece nomás a arquitecto, cuando uno trabaja te llama más, o sea, creo que es así este tema, ¿verdad?
Bueno,
puede ser.
Estamos trabajando.
Puede ser.
Doy fe de eso.
Bueno, hablando de trabajo, diputado, tuvieron mucho trabajo con este tema del proyecto de ley de los escribanos. Nosotros mismos aquí en el programa, cuando tratamos el tema, se armó una polémica por el hecho de que llamó una escribana a decir que estaba en contra del proyecto de ley, es decir, que estaba a favor del sistema actual. Y luego de esa llamada entraron como tres llamadas sucesivas de personas que decían que le bajaban la caña a la escribana, que tiene su opinión, bueno, pero diciéndole que cómo puede defender la mediocridad, que está defendiendo que está en contra del libre mercado, una serie de argumentaciones válidas también. Este tema, ¿cómo quedó postergado? En 2 meses fue lo último que leímos. ¿A qué se debió esa postergación?
Y la verdad es que yo ayer me adecué al acepté la postergación por un mes, porque es muy fuerte la presión que ejerce el colegio de escribanos en Paraguay. Tienen contactos políticos, atiendan que el proyecto de liberación hace 20 años que se está intentando por un principio de justicia y una cuestión constitucional, pero son tan fuertes, el lobby que hacen es tan fuerte que generalmente se archivan los proyectos. Uh-huh. ¿Por qué? Por los contactos políticos que tienen, la información, ustedes saben que la información es poder, tiene información de mucha gente poderosa, que no sé si amenaza, no sé qué le pasa, pero tremendo. Yo hablaba ayer a temprana hora con colegas que decían que prácticamente hacían oficinas los del colegio de ciudadanos para ahí el lobby para que esto no salga, y tenía información de que si se trataba ayer el proyecto se iba a archivar, o sea, no íbamos a tener los votos suficientes para que se pueda ir profundizando este proyecto de ley, que realmente es justo, porque yo le llamamos a eso la esclavitud moderna en el ejercicio laboral. Uh-huh. ¿Y por qué? Porque son profesionales que tienen el mismo expertise, o sea, salen de la misma casa de estudio. Como ejemplo, Universidad Nacional de Asunción, 10, 15 años de antigüedad, en el ejercicio, digamos, notarial, porque hay muchos que realizan el trabajo y firman los escribanos con registro. Entonces son ciudadanos de primera y de segunda, porque el que tiene el registro en su oficina gana 100 millones, para poner un monto, y da la particularidad que trabajan como su secretario los escribanos que tienen el mismo conocimiento y le pagan 2 millones, 2 millones y medio. O sea, una esclavitud moderna que tenemos que tratar de que esto ya no, que termine, ¿verdad? Hay dos argumentaciones que esgrimen los escribanos con registro para que esto no salga. Una es que ellos dicen que cumplen la función pública, que son como funcionarios públicos, y hay, es sencilla la definición. Ustedes buscan ahí la terminología. Funcionario público es que percibe ingresos del presupuesto general de gasto de la nación. Ellos cobran al privado, ¿verdad?
Sí.
¿Son fedatarios públicos? Sí, pero entonces si hacemos paralelismo, nosotros los contadores públicos también firmamos balance y nuestra responsabilidad también es tremenda ante el fisco. O sea, no son funcionarios públicos. Otra cuestión que...
Y nosotros los
que
periodistas son... también tenemos una gran responsabilidad con la sociedad de decir la verdad.
Entonces no con ese criterio deberían
eso es una trampa. Usted le dice que sí, van a decir que usted está atentando contra la libertad de prensa, porque eso de que los periodistas dicen la verdad, no siempre dicen la verdad.
No siempre dicen la verdad. Y justamente, si fuese con ese argumento que tienen hoy los escribanos, diríamos entonces, bueno, limitemos los títulos que se le entrega, claro, y el ejercicio de la profesión, eso mismo, a eso más me refiero.
Sí. Y el otro punto que ellos defienden para estar en contra del proyecto es lo relacionado de que ellos son más capaces y que son éticos. Yo les puedo mandar a ustedes, no sé, 20 denuncias sobre escribanos relacionados a que han legalizado autos MAU, de que han legalizado tierras malavidas, de que lo último, de los famosos autos de NW, o sea, no por el hecho de que tengan registro no significa que sean más capaces y que sean más honestos y más éticos, ¿verdad?
Totalmente.
Lo que pasa es que están defendiendo sus intereses particulares, y en este punto justamente quiero resaltar lo que en la audiencia pública había dicho un escribano con registro, escribano Ramón Suizarreta, le cito a él porque es muy conocido, ¿verdad?
Sí.
Cuando los escribanos con registro, la presidenta y la que fue senadora, que estaban defendiendo la ética, la capacidad, que ellos lo que no buscan es el interés general, que los registros sean ciertas, que no haga cualquiera, a cuando le dio la oportunidad de que ya nos llamó Suizarreta, ¿sabes qué le dijo? Que decía, pues dejemos no de joder, nosotros lo que estamos protegiendo es nuestro interés particular, tenemos miedo de que haya competencia y ganemos menos, o sea, dejemos de mentir, le dijo el escribano Suizarreta en plena audiencia pública.
Pero
estamos buscando, fue bastante contundente con relación a tus colegas.
Bueno, diputado, pero esta cuestión del asalariado profesional es un drama que tenemos todos los profesionales en todos los gremios, y precisamente se ve especialmente en la medicina, en la abogacía y en la construcción, en la arquitectura y en la ingeniería, porque usted sabe cuál es el drama de miles de jóvenes que egresan hoy, y si no tienen a su padre que les financia sus primeras intervenciones profesionales, uno no tiene más remedio que pertenecer al asalariado profesional. Algunos hasta se dedican a hablar por radio como alternativa de sobrevivencia.
Pero me parece fantástico su incursión. No, ahí no, yo no, ya no, estoy muy contento, porque también no, hay que involucrar a gente como usted, ¿verdad? O sea,
pero lo que yo quiero decir nomás es que esta cuestión de los escribanos realmente es apenas un botón de muestra del tremendo drama que tenemos nosotros en Paraguay de promover la educación superior y todo ese tipo de cosas, pero veamos qué pasa más arriba de esa educación superior, porque no todos, como también en las escuelas de fútbol, no todos llegan a primera división.
Sí, yo coincido con usted, yo creo que tiene que una política educativa orientativa también con relación a la gente que puede ocupar algunos espacios. Yo traigo como ejemplo lo que cuando estuve por Itaipú, como los brasileros, o sea, nosotros le llamamos margen izquierda en Itaipú, cómo preparaban a sus hombres y mujeres arquitectos 15 años antes para que puedan ocupar alguna vez la dirección técnica y la dirección financiera. O sea, hacen como
una pasantía
y una orientación hacia qué sectores faltarían. Totalmente. Hombres y mujeres capaces. Yo coincido con usted. Pero el caso de los escribanos aún es más grave, porque hay otras profesiones de repente que probablemente el mercado o su capacidad profesional o una decisión personal de decir, bueno, me voy a meter en otra área. Pero en el caso de los escribanos hay una limitación. Exacto. O sea, le dice, no, los bueno, que tienen requisitos son de primera y los sin requisitos son de segunda.
Y ese es otro tema en discusión, porque muchos médicos decían, ¿para qué estudio 6 años y después tengo que hacer el practicantado para poder ejercer? O los arquitectos, ¿para qué estudiamos 6 años y después tenemos que presentar una tesis habilitante? Es decir, hay una serie de deformaciones en la formación que hacen que tengamos que analizar muy, muy severamente este asunto, con mucho rigor y sobre todo viendo qué posibilidades le ofrece el país para que uno pueda ejercer su profesión en condiciones más o menos decorosas.
Así mismo, acá evidentemente hay un déficit, porque yo no puedo conseguir que en nuestro país haya 40.000 abogados, por ejemplo. O sea, sí. Evidentemente también, no sé si en los colegios, pero tiene que ser una política educativa del Ministerio de Educación. O sea, tiene que haber una orientación y tenemos que ayudarle a nuestros jóvenes, porque es como que todos, yo, cada vez que alguien me dice, en estos días, no un pariente quiere estudiar Derecho, ¿estás convencido? ¿Te parece? Que, o sea, trato de más o menos orientarle, porque no podemos estar tirando más en el mercado laboral abogados. O sea, bueno,
y hablando de eso también, diputado, el otro tema que queríamos tratar con usted sobre la ley de emergencia educativa, justamente refiriéndose a la educación superior, ¿cuáles son los datos que están manejando al respecto?
Yo ayer en el Estadio Oradores había hecho una denuncia. O sea, a ver, el hecho de, muchas veces yo me voy mucho al extremo, porque para mí el control es mucho más eficiente que la confianza. O sea, mi rol de auditor hace que siempre dude de todo, y para mí el control y la transparencia es fundamental. Yo ayer hacía alusión a la emergencia educativa, que yo no creo mucho. O sea, la emergencia, pues, por definición, y ustedes saben, es algo que ocurre y tenés que hacerlo en ese momento. La emergencia, uno busca la definición y se da cuenta que en ese momento un asunto que acontece y tenés que solucionarlo, ¿verdad? Y cuando se declara, por ejemplo, el tema de la educación, con lo que pasó con los jóvenes, la emergencia educativa, yo en su momento había estado en contra y se aclaraba a los jóvenes siempre, bueno, no se enojen conmigo, sino que lo que va a pasar con esto es de que se suprimen los controles. O sea, emergencia educativa no puede haber, el término es incorrecto desde el punto de vista de que hace años sabemos que hay problemas de infraestructura, hay problemas. Entonces lo que hay que hacer es efectivamente que eso se mantenga en el tiempo y sea continuo el trabajo de mejoramiento de las aulas y la infraestructura para los jóvenes, ya sea para los niños o para los jóvenes, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces, ¿y por qué se declara emergencia educativa? Sencillamente para hacer los procesos más cortos, y ahí ya no hay control. O sea, cuando se declara emergencia, los ministros o secretarias hacen dito. Seguramente algunos harán como corresponde, pero otros, sin control, tienen muchas ventajas para sacar beneficio para familiares o amigos. Yo hacía la denuncia con relación al Ministerio de Educación, porque me llegaron denuncias. Los parlamentarios recibimos muchas denuncias que tenemos que analizarlo, porque si no estaríamos presentando cualquier cosa, porque cualquier cosa también la gente te presenta, ¿verdad? Pero sí, en el caso del Ministerio de Educación, con relación a la emergencia educativa, de obra de infraestructura, donde está el señor Guillermo Stanley, que antes estuvo en ACEPAR, de que se estaban haciendo procesos no transparentes y quitando del medio a empresas que podían hacer bien, pero como no es amigo, bueno, no tiene la chance de ganar, ¿verdad? Entonces nosotros, con relación a la emergencia educativa, que vamos a tratar en 8 días, proyecto que pasó en el Senado, que viene con unas modificaciones, yo particularmente estoy de acuerdo con eso, porque para mí los controles tienen que mantenerse. Se puede seguir haciendo las obras de infraestructura, estamos hablando de $100 millones, que si no se hace un buen control, al final van a salir beneficiados algunos pocos, y probablemente el perjudicado va a ser la gran mayoría, que en este caso son los jóvenes y niños, a quienes queremos dar mejor educación y mejor infraestructura para que su ambiente estudio sea más acorde, y estoy convencido de eso, de que hay, a la vez, más comodidad, se aprende más. O sea, bueno, eso es lo que ayer tratamos, Gladys.
Bueno, diputado, vamos a tener que despedirlo, pero en realidad yo no sé cuántas veces usted estuvo acá en estudio, pero creo que hay muchos temas que tratar, y especialmente en el área de la Cámara de Diputados y en el área de los partidos políticos, obviamente. Así que esperanzado con que podamos contarlo en un futuro próximo, cuando también los temas permitan y los tiempos permitan. Así que lo despedimos por ahora, ¿sí?
Gracias por la oportunidad y a la orden cada vez que pueda.
Bueno.
Un saludo a la audiencia.
Igual, adiós. Era el diputado Edgar Acosta, del Partido Liberal, hablándonos de muchos temas, como solemos hablar con él.